Since 1981, Unbound has connected people like you with families worldwide on their self-directed paths out of poverty. A brighter future is possible for these families when we all walk together. Sponsor a child today, and you'll help a family take the first steps on their path. Change their future in just one click. Start walking with your new friend today at unbound.org/walk.
Gran voz de trompeta.
Solo tres. Saludos, amigos y hermanos radioyentes. Están ustedes en sintonía con la audición radial Gran Voz de Trompeta, con el mensaje final de Dios al mundo, a la iglesia y a su pueblo escogido. Esta es la voz de Dios, proclamando el mensaje del Evangelio del Reino, o Evangelio Eterno, a todos los que moran en la tierra, en el cumplimiento de Apocalipsis capítulo 14 y verso 6. Este es un mensaje de alerta y de apercibimiento ante los eventos proféticos del fin del mundo que ya han comenzado. No es que viene el fin del mundo, es que ya comenzó. Y en esta audición radial, ustedes se mantendrán bien informados y apercibidos sobre cómo asegurar la salvación y la vida eterna, que es lo importante ante tales eventos. A continuación, ustedes escucharán no un mensaje doctrinal ni dogmático, sino la pura palabra de Dios, probada con las Escrituras, la verdad como la verdad es, pues conoceréis la verdad y la verdad os libertará.
La segunda parte. Escuchemos.
Primera Corintios 4:5. Así que, dice Pablo, así que no juzguéis nada antes de tiempo. No juzguéis nada antes de tiempo. Hasta que venga el Señor. Hasta que venga el Señor. ¿Cuándo? En su segunda venida. Su segunda venida. Amén. Y fíjense ya por aquí. Pablo entonces estuvo en la segunda venida de Cristo. Hasta que venga el Señor, el cual también, el Señor, aclarará lo oculto de las tinieblas. A nosotros nos llaman locos hoy, porque estamos hablando un lenguaje, amén, de revelación de las cosas ocultas. Amén. Que estaban cubiertas por tinieblas eclesiásticas. Amén. Y éramos unos ignorantes dentro de esos sistemas. Amén. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Qué tinieblas? Tinieblas eclesiásticas, tinieblas denominacionales, ¿qué es lo que hay hoy? Lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Y entonces cada uno tendrá de Dios la alabanza. Vamos atrás. ¿Cómo Dios hizo esto? Pablo dice que él lo haría. Te dice, no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor. Ustedes están hablando de cosas que no son para su tiempo. Esperen, dejen eso para el día en que venga el Señor, el cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. Es en ese tiempo cuando Él venga que va a aclarar todo lo oculto de las tinieblas. Todo lo que fue ocultado por esas siete edades de la iglesia. Todo lo que fue ocultado, toda esa sombra que se lanzó, toda esa hojarasca con la cual se cubrió, hojarasca denominacional, hojarasca eclesiástica. Amén. Que a través de esas siete edades de la iglesia se le echó a la verdad, que es la luz. No juzguéis nada, no juzguéis nada. Estése quietos, cállense la boca, esperen. Él no le dijo que no era para ellos porque no quería aterrorizarlo. Pero le dijo, no juzguen nada, estése quietos. Hasta que venga el Señor. ¿Y vino el Señor o no vino el Señor? El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. ¿Aclaró lo oculto de las tinieblas eclesiásticas o no? Y manifestará los intentos de los corazones. Pablo lo que le está diciendo es, cuando venga el Señor, y Él se va a manifestar de tal manera, y ustedes van a ver un hombrecito de 5 pies 9 pulgadas que se podrá parar delante de una persona y decirle todo lo que ha hecho en su vida sin fallar. Amén. Y yo tengo esa experiencia personal. Yo tuve una entrevista con él. Y yo llevaba un montón de cosas que le iba a decir. Y cuando me siento en el mismo sofá donde él estaba sentado y nos estamos mirando el uno al otro, él empieza a hablar. Y empieza a hablar, y empieza a hablar, y habla. Y en lo que él habló me dijo todo, todo, todo a lo que yo iba. Entonces llegó un momento en que me dice, dígame hermano Candelario, perdóneme que me he puesto a hablar tanto que no lo he dejado hablar a usted. Yo, pues gracias hermano Brana, porque lo que usted ha hablado ya me ha dicho a mí, a todo lo que yo venía. Yo no tengo ningún interrogante ya. Ese hombre me leyó el corazón. ¿Y qué es lo que dice aquí? Amén. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas y manifestará los intentos de los corazones. Amén. Él se podía parar frente a una persona y decirle qué hizo en la mañana. Amén. Él estuvo aquí en campaña. Y yo no sé si aquí queda alguien de aquellos que estuvimos allí. En San José de Río Piedra y en el Parque Muñoz Rivera. En el Parque Muñoz Rivera, que fue la primera vez que vino en el 1959, viene un muchacho llamado Miguel de los Estados Unidos, porque él supo que el hermano Branham iba a estar aquí. Y ese muchacho tenía unos familiares que estaban pasando por una cosa terrible, por un accidente que pasó una sobrina de él. Y él pues cogió un avión, viene a Puerto Rico, porque quería entrevistarse con el hermano Branham y contarle su situación. Ese muchacho coge una tarjeta de oración y la segunda noche de la actividad le toca a él el número de él. Y yo estaba allí porque yo era el que interpretaba del inglés al español los preliminares en esa campaña. Yo estaba allí en la misma plataforma, bien cerquita. Y llega ese muchacho Miguel. Y él se le para al frente y le dice: tú no eres de aquí. Tú vienes de otro lugar. Y él le dice: sí. Tú vienes de la ciudad de Nueva York. Tú cogiste un avión ayer porque supiste que yo iba a estar aquí. Y querías entrevistarte conmigo. Tú te llamas Miguel. Y ahí el muchacho empieza a llorar. Y tú estás aquí por una buena causa. Tú estás aquí no por ti, por tu sobrina. Ella tuvo un accidente. Un carro verde y otro carro rojo chocaron y ella quedó paralítica. ¿Y tú crees que Dios me puede oír a mí y sanarla a ella, liberarla a ella, restaurarla? Ya ahí el muchacho empezó a llorar de una manera tan terrible que casi hasta se cayó al piso, de rodillas cayó. Pero él se adelanta y le dice: lo que tú viniste, a lo que tú viniste, ya Dios respondió a ello. Tu sobrina será restaurada. Así que hermano, le describió los carros. Le dijo que era por su sobrina, que él se llamaba Miguel, que había cogido un avión el día antes, desde la ciudad de Nueva York. No es eso leer las intenciones de los corazones y declarar lo oculto. Entonces, ahora mi pregunta es esta: ¿y cómo Pablo sabía eso? ¿Y cómo Pablo lo sabía? Porque según yo estuve allí, Pablo también estuvo allí y oyó lo mismo que yo oí. Así que no juzguéis nada antes de tiempo hasta que venga el Señor. Y ya vino y lo recibimos. Amén. El cual también aclarará lo oculto de las tinieblas. Y lo aclaró. Y manifestará los intentos de los corazones. Los manifestó. Y entonces cada uno tendrá de Dios alabanza. Yo la he tenido. Me he sentido glorificado en eso, de haber podido penetrar estas profundidades de Dios y conocer estas cosas en este día. Pablo vio en la edad celestial y antes de la edad celestial al mensajero que la iniciaría, William Marion Branham, manifestando esa señal inequívoca de que este sería su mensajero inicial. Amén. Gloria a Dios. En la edad celestial, mensajero inicial de la edad celestial, porque él inició la edad celestial, pero el mensajero de la edad celestial es otro. Branham inició esa edad celestial, pero el mensajero de esa edad celestial es otro. Pablo, tal cual Juan, vio y oyó a ese séptimo ángel de la séptima edad de la iglesia mostrando la misma señal mesiánica que fue mostrada en Jesús. Porque esto es lo que es la señal mesiánica, leerle los corazones a la gente. Esa es la señal mesiánica. Amén. Consistente esa señal mesiánica en revelar cosas ocultas y manifestar los intentos secretos del corazón. Como en el caso de Simón, hijo de Jonás, cuando él viene donde él, el Señor Jesús lo mira y le dice: Simón, hijo de Jonás. El país no estaba allí. Jesús no era ni siquiera vecino de Jonás, el país de Pedro. Simón, hijo de Jonás. Ya tu nombre no se va a llamar más Simón. Tu nombre se va a llamar Pedro. Se va a llamar Pedro. Y fíjese que después, cuando Pedro realmente recibe la revelación de quién era Jesús, aquel hombre, y le dice: tú eres el Cristo. Él mismo le dice: bienaventurado eres, Pedro. Bienaventurado, porque no te lo reveló carne ni sangre. Amén. Y sobre esa piedra, esa piedra, esa revelación que acaba de hacer, es que yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia está edificada sobre revelación, la revelación de la palabra. Y esa iglesia que está edificada sobre la revelación de la palabra es la iglesia sobre la cual no prevalecerán las puertas del infierno. Pero tiene que estar edificada sobre la revelación. La Iglesia Católica Romana dice que Pedro es el fundamento. Los cristianos dicen que Jesús es el fundamento. Pero Jesús le dijo a Pedro que era la revelación que él acababa de hacer. Aleluya. Esa señal mesiánica consistía en revelar las cosas ocultas y las intenciones de los corazones, como en el caso de Simón que les he contado. Amén. El caso de Natanael, que estando leísimo por allá, y sabe Dios cuántas montañas habían interpuestas, y viene Andrés, que era hermano de él. Y dice: mira, hemos hallado al Mesías. Yo estoy seguro que lo encontramos ya. Natanael le dice: ¿y dónde? ¿De dónde? Dime, ¿de dónde es el oriundo? Sí, porque la gente siempre anda buscándole la otra pata al animal. Dime, ¿de dónde? Santa, ¡Qué bueno! ¡Qué adelantados están ustedes! Me gusta hablar con una congregación que esté adelantada, no atrasada. ¿De dónde es ese tipo? ¿De dónde es? Natanael con la última muela de atrás, porque sabía que su hermano lo iba a refutar seguida. Y dice, pues, ¿de Nazaret? ¿Nazaret? Muchachos, tú eres loco de Nazaret. Si tú sabes que de ahí no se puede levantar nada bueno. De ese pulguero. No, 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 estás equivocado. Pues de ahí es de Nazaret, si quieres seguir bien y si no, adiós, nos vemos. Bueno, esto era una simiente, Natanael era una simiente predestinada. Y esas palabras le siguieron retumbando. Era como un comején. Y avanzó y se levantó. Ya no podía alcanzar a Andrés porque había pasado bastante ratito. Pero siguió y siguió. Y todavía el Señor estaba predicando. Enseñando. Y llega Natanael. Y lo oye. Y lo mira. Y cuando el Señor lo ve, lo señala y le dice a aquellos que están con él allí: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Andrés se sorprendería, pero este que acaba de renegar ahora mismo, no hace una hora atrás, y me cuestiona que de ahí de Nazaret no puede salir nada bueno. Ahora el Señor, no estará equivocado el Señor. Dios nunca se equivoca, Dios nunca anda equivocado. Dios nunca anda equivocado. Le dice a Natanael, y que la congregación lo escuchara bien: he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Él levantó pecho y gritó: Señor, ¿y de dónde tú me conoces? El Señor le dice: cuando estabas debajo de la higuera. Cuando estaba debajo de la higuera y saliste con aquella cosa que le dijiste a tu hermano, que porque yo era de Nazaret, yo no podía ser el profeta. Señal mesiánica. Señal mesiánica, que también se la mostró a Verónica. Amén. Mujer, dame de beber. Tú me pides a mí de beber, que soy samaritana, que soy una ligada de judío y griego. Y tú me pides a mí de beber. Mujer, si tú supieras quién es el que te pide de beber, si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú pedirías del agua que él sirve. Porque el agua que yo doy es para vida eterna. La mujer dice, ah, pues si yo me llego a tomar un sorbo de esa agua, jamás tendré que venir a este pozo ni a ningún otro pozo. Pues dame de esa agua. Él le dice, el agua que yo doy es para vida eterna. Amén. Y ahí sigue el diálogo entre los dos, entre el Señor y la mujer. Hasta que le dice, bueno, está bien, yo te doy de esa agua, pero ve, busca a tu marido. Oh, Señor, yo no tengo marido, porque he tenido 5 anteriormente y el que tengo ahora no es mi marido. El Señor le dice, la verdad has dicho, porque 5 has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Amén. Entonces, ella se conmueve profundamente y le dice, paréceme que tú eres el Mesías. Porque esto mismo que tú que acabas de hacer conmigo es lo que él hará cuando venga. Y ahí él, ni al soso ni al perezoso, los judíos trataron de que él le manifestara, le dijera quién él era, y nunca se lo dijo. Ahora a esta mujer le dice, yo soy que hablo contigo. Yo soy que hablo contigo. Oh, mis hermanos, ese es exactamente el mismo caso hoy. La señal está, pero Dios prometió que en esta ocasión no sería para espectáculo público. Hoy hay que creer por la palabra. Porque las mismas circunstancias que mediaron allá en aquella primera venida de Cristo son las mismas que median hoy. Es la palabra la que nos lleva o sube a la edad celestial y no ninguna señal en particular. Porque la señal hoy es la palabra. La palabra divinamente interpretada. No señales físicas. No señales físicas como las hubieron a través de las edades de la iglesia. Porque hoy no estamos ni en edades ni en era cristiana, ni en dispensación de gracia. Dispensaciones eclesiásticas terminaron. Edades eclesiásticas terminaron. Era cristiana terminó. Espiritualmente hablando, estamos en la edad eterna. La dispensación eterna, la era eterna y en la introducción al gran reino eterno. Tras este trasfondo, luego de este trasfondo introductivo, vamos ahora a un ligero bosquejo. Amén. A un ligero análisis bosquejado de la iglesia o las iglesias y la edad de Éfeso específicamente. El ángel mensajero de esa edad fue el apóstol Pablo, conocido por su nombre de pila como Saulo. Saulo, vaya notando. El ángel mensajero de esa edad es el apóstol Pablo. San Pablo, conocido por su nombre de pila como Saulo. Saulo. Amén. Con su nombre Saulo, con ese su nombre Saulo, no podía ser apóstol. No podía. Pero ¿y qué tiene que ver si las cualidades estaban en él? Pero un hombre le puede arruinar a cualquiera una carrera. Amén. ¿Cómo Dios lo puede utilizar a usted en un servicio a él de envergadura, teniendo usted un nombre contrario a lo que Dios va a hacer con usted? Y el problema en el mundo gentil es que no saben poner nombre. No saben poner nombre. Y para ponerle un nombre a un muchacho hay que buscar la dirección divina. Menos mal que muchachas y muchachos que Dios sabía que venían con un propósito a esta tierra, se les pusieron los nombres correctos. Amén. Y que hoy no hay que cambiárselo. Con ese nombre Saulo no podía ser apóstol. Y Dios le cambió su nombre de Saulo a Pablo. Pablo quiere decir pequeño. Pequeño. Y en verdad, en lo físico, Pablo era pequeño. Su estatura no llegaba a los 5 pies. No llegaba a los 5 pies. 4'9" o 4'10" por ahí. Era casi un enano. Y entonces el Señor lo miró y le dijo, esto es lo que le cabe bien y es un nombre bueno. Y con ese nombre puede ser un apóstol. Pues, lo miró de arriba abajo porque él tuvo que mirar para abajo para mirarle la cara a Pablo. Dice, tu nombre será llamado Pablo. Pablo. Amén. En cuanto a lo académico, su pedigrí intelectual era el más alto, y digo el más alto, de su día. Él era maestro de maestros. Para eso su estatura no fue obstáculo. Amén. Pero él no descansó nunca en su enorme conocimiento intelectual para traer la enseñanza de la palabra por una mala experiencia que tuvo en el Areópago en Grecia. A veces tenemos que pasar por malas experiencias para Dios abrirnos los ojos. Amén. Él salió un día hacia Grecia buscando ocasión para predicarles el evangelio a los griegos. Y ahí había que ir con pedigrí. Porque los griegos todo el tiempo lo de ellos era sabiduría. Esas son la gente que más leían y que más leen. Sabiduría, sabiduría, sabiduría. Por eso es que el Evangelio según San Marcos es dirigido a los griegos. Ahora, leas ese Evangelio. Es el más difícil de entender. Amén. Porque es dirigido a los griegos. Marcos es dirigido a los griegos. Porque Marcos era griego. Todas estas cositas hay que saberlas. Para saber por dónde uno se va a meter y en qué se va a meter. Gloria a Dios. Entonces, salió un día hacia Grecia buscando ocasión para predicarles el Evangelio. Y caminando por la ciudad de Atenas, la capital, se detuvo en un lugar en donde vio un altar dedicado a todos los dioses. Y empieza a contar dioses y a señalar dioses y al dios tal y al dios tal. Y al dios Eculapio, y al dios este, y al dios Mamón, y al dios, todos los dioses. A todos los dioses había un altar dedicado. Pero sigue mirando y a la postre ve uno que decía, al dios no conocido. Al dios no conocido. ¡Gloria a Dios! Y dijo para sí, ese es el que yo les voy a predicar a esta ciudad. Ese Dios desconocido, ese que ellos no conocen, es el que yo me pongo a predicarle tan pronto me den una oportunidad. O tan pronto Dios me proporcione una oportunidad. Al tener conocimiento los griegos que Pablo andaba por allí, ellos sabían quién era Pablo. Esas noticias se escorrieron como pólvora, que Saulo se había convertido. Y alguien lo descubrió y fue a la élite intelectual de la ciudad. Amén. Y le hizo conocer que Pablo andaba por allí. El convertido Saulo andaba por allí. Amén. Y ellos, sabiendo o al conocer que su colega Saulo, nombre de intelectual, había abrazado la fe cristiana, querían oírle al respecto y le invitaron y concertaron con él una cita en el Areópago, que ese era el lugar, olvídese, de la alta alcurnia. Ese es el lugar, era el lugar alto. Y allí Pablo aceptó y fue. A él lo entrevistó Dionisio, quien era el presidente del Areópago, el encargado, y su hija Damaris. Pablo utilizó aquella inscripción que él vio en aquellos altares dedicados a los dioses, amén, que decía al dios no conocido, y allí se votó, como decimos, vulgarmente. Allí Pablo se botó, utilizando sus conocimientos intelectuales en la predicación sobre el tema al Dios no conocido. ¿Usted sabe cómo estuvo eso? Y Pablo comenzó así: mis amados colegas griegos y atenienses, recorriendo yo vuestra ciudad, vi en una de las calles un altar honrando a muchos dioses, pero me llamó más la atención la inscripción que decía en ese altar: al Dios no conocido. Pues a ese Dios que ustedes honran sin conocerle, a ese yo les estaré predicando. Y a ese Dios, manifestado en carne humana, Jesús, le fue predicado. Resultado, solo dos convertidos, de cientos y cientos de intelectuales que estaban allí en el Areópago. Solo dos convertidos. El presidente del Areópago, Dionisio, y su hija Damaris. Pablo pensó que al hacer la invitación, todo el Areópago habría de caer a los pies de Jesús, aquel Dios en carne humana, no conocido por ellos, y el cual él predicaba. Pero no fue así. Él fracasó. Su predicación, profundamente intelectual, no llegó. Amén. Pero ese fracaso resultó en una experiencia muy positiva para los días sucesivos del ministerio del gran apóstol Pablo. Y de lo cual nosotros nos hemos beneficiado grandemente. Qué bueno que Pablo tuvo que pasar por aquella desgraciada experiencia. Cuando el profeta mensajero William Marion Branham fue llevado al paraíso o sexta dimensión, todos sus convertidos que ya estaban allí, amén, y le vieron y le recibieron, le dijeron, esperamos que en la tierra tú nos predicaras lo mismo que Pablo le predicó a los suyos. Aleluya. Esperamos. Cuando él pasó los umbrales de esa sexta dimensión y se encontró frente a frente allí a miles de sus convertidos, Ellos se arremolinaron al lado de él y le dijeron: esperamos que tú nos predicaras a nosotros lo mismo que Pablo le predicó a los suyos. Amén. Él le respondió, el hermano Branham le respondió a ellos allí: yo fui tan fiel en la predicación hacia ustedes como lo fue Pablo a los suyos. Y ahí todos ellos a coro y al unísono le dicen: en eso estamos confiando. En eso estamos confiando. Oh, hermanos, y para concluir ya, no hemos llegado a ninguna edad. Para concluir ya, ese era la clase de ángel mensajero que era Pablo. Amén. Aleluya. Y esa era la clase de mensajero que fue Branham. Y yo estoy bien, bien seguro que todo el que creyó a base de lo que enseñó y reveló Pablo en aquella primera edad y Branham en la final edad, estamos más que seguros que reinaremos con Cristo eternamente. En eso yo estoy bien, bien confiado. Aleluya. Aquellos allá tuvieron el mensaje de Pablo. Nosotros hoy tenemos el de Pablo, que fue el primer mensajero de la primera edad de la iglesia, y tenemos el mensaje glorioso del séptimo y final mensajero de las siete edades de la iglesia, el profeta mensajero Branham. El próximo domingo, entonces, comenzaremos al fin con la primera edad de la iglesia, porque esto se nos ha ido en la introducción. Bendecidos del Señor.
Y ahora hemos llegado al momento de liberación por la palabra hablada. No por oración. No oramos por enfermos. Hablamos la palabra. Jesús nunca oró por un enfermo. Él dijo la palabra. Él habló la palabra. Y la palabra fue enviada. Y curó los enfermos. Resucitó los muertos. Limpió los leprosos, abrió ojos a ciegos, oídos a sordos, desató lenguas a mudos. Y la buena noticia hoy es que Él es el mismo, antier, ayer y hoy. Lo que Él hizo antier y ayer por otros, lo puede hacer hoy por ti. Tened la fe de Dios. Al que cree, todo es posible. Cree solamente y te será hecho. Enfermedad maligna, enfermedades producidas por demonios, virus, bacterias y gérmenes, os echo fuera. Y os maldigo con maldición de muerte, y proclamo liberación sobre todo oprimido del diablo, que él llene los requisitos para ser liberado. Enfermedad te declaro fuera de existencia y pido la sanidad de los enfermos y la liberación de los oprimidos en el nombre del Hijo de Abraham, el Todopoderoso Señor. Amén. Amén. La palabra ha sido dicha. La palabra ha sido hablada. Y tú estás liberado. Da gracias a Dios por tu liberación. Y ve y cuéntale a otros lo que Dios ha hecho por ti.
Solo crees.
Amigos y hermanos radioyentes, han escuchado ustedes la audición radial Gran Voz de Trompeta. Y nuestra dirección postal es Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Una vez más, Gran Voz de Trompeta, apartado 1630, 1630, Canóvanas, Puerto Rico, 00729. Les invitamos muy cordialmente para que escuchen estas conferencias proféticas y sean apercibidos ante los eventos del fin del mundo que ya comenzó. Les deseamos, pues, ricas bendiciones en Cristo el Señor. Amén.